es como muy inquietante, ¿me entendés? Me voy a ir mal de la radio. Gracias por acompañarnos. Mañana a las 7 de la mañana estaremos aquí nuevamente con Napalm. Que tengan una buena jornada.
Hasta aquí lo mío, señores.
Provincia. ¿Dónde está la noticia?
9 de la mañana en todo el país, en cielo mayormente nublado en La Plata y alrededores. Temperatura 4 grados 6 décimas, humedad 100%. Piden que Nadia Veller declare en la causa por corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad. Es una presentación de la diputada Marcela Pagano. Reclama que la expareja de Fernando Cerimedo, que sobrevivió a un ataque a balazos en Bolivia y denunció al ex asesor de Milei por intento de femicidio, confirme si el polémico publicista le confesó que filtró los audios de las coimas. También solicitó que la mujer ingrese al Programa Nacional de Protección a Testigos. Advierten que se siguen debilitando las herramientas para cumplir con el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. En diálogo con Radio Provincia, la integrante del equipo latinoamericano de justicia y género, Patricia Sotile, cuestionó la adhesión de Argentina al consenso de Ginebra que niega el aborto y promueve una protección más restrictiva de la salud de las mujeres.
No es un documento jurídicamente vinculante para nuestro país. La ley de interrupción voluntaria y legal del embarazo sigue vigente. Y mientras en el plano internacional se alinea con esta agenda que busca recuperar ideas y políticas del pasado, la situación en el país es más preocupante porque se están debilitando las herramientas concretas que permiten hacer efectivos estos derechos, el acceso a salud sexual y reproductiva, las políticas para la prevención de la violencia de género.
El gobierno de Brasil calificó de ilegal el aumento arancelario de Estados Unidos. El ministro de Desarrollo de ese país, Márcio Elias Rosa, calificó nuevas las tasas de tarifazo y señaló que desde su administración se trabaja para reducir el impacto que pueda haber sobre las empresas y trabajadores. En ese marco, el funcionario aseguró que continúan las negociaciones para tratar de revertirlas y que desde el gobierno buscan abrir nuevos destinos a los productos y fortalecer sus relaciones internacionales con otros socios comerciales.
Deportes.
Messi volvió al gol en el Inter de Miami, pero no le alcanzó al conjunto de las Garzas para retornar al triunfo. Empató 2-2 con Filadelfia como visitante y suma 4 partidos consecutivos sin festejos. Con este resultado, el conjunto que comanda Lionel Messi continúa segundo en la conferencia este de la Major League Soccer, pero ahora a 7 puntos del líder. El conjunto de Nashville. José Goncalves, Informa Provincia.
Reiteramos, el cielo mayormente nublado en la ciudad de La Plata y alrededores. Temperatura 4 grados 6 décimas, humedad 100%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hay más para leer, escuchar y compartir. provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Escucha Provincia.
Hasta las 11.
Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas te dicen: es un montón.
Es un montón.
We'll be right back.
Bienvenidos, bienvenidas. 4 minutos han pasado de las 9. Estamos arrancando estas 2 horas de compañía mutua que, como todos los días, desarrollamos hasta las 11. Mi nombre es Andrés Lavacelli y ya mismo le doy la bienvenida a mi equipo, comenzando por la co-conductora de este programa, que me infunde un poco de temor porque levanto la vista para saludarla y la veo persignándose como los jugadores de fútbol antes de entrar a la cancha. Además está con un buzo que es igualita a la camiseta de los Pumas, así que no sé, Verdiñas, te viniste medio como futbolera hoy, o hoy medio
ranquitera. Hoy vine warrior, guerrera. Le estoy poniendo la mejor cara a la vida. Buen día, Andrés, buen día a todos los que andan del otro lado. ¿Cómo andan? Acá, sin dormir, como dicen los chicos.
¡Bupa! ¿Qué pasó?
Sin dormir. El oído.
El oído.
Una especie de bubucela de dolor.
Ay, qué feo.
Sí. A bueno, las 6 entonces, de la mañana mejor.
Me parece que lo de persignarte va a ser, vamos a dejar todo en la cancha.
No, por supuesto.
Para hacer estas 2 horas
nos
de
nos vamos a deformar, nos vamos a divertir y yo después voy a ver qué hago con mis restos. Pero eso es un problema de privados, así que no se preocupen.
Un problema entre privados. Muy bien. Buen día, Cecilio Panela. ¿Cómo le va?
¿Cómo, hola, ¿cómo está? Va todo? Acá estamos muy bien.
Gracias, Pané.
Sí, bien, acá estamos, sí.
Buen día, bien. Lea Massa.
Buen día, buen jueves. Pensé que ibas a...
¿Vos querías que te haga una introducción?
No, ibas a decir algo más de todo lo que pasó ayer en materia futbolera, porque recién estábamos hablando de eso, pero ¿cómo anda? ¿Cómo le va?
Pasó mucho en materia futbolera, ya lo vamos a estar desarrollando. Yo me levanté hoy con una especie de convicción papal que no había tenido hasta ahora. Se los voy a plantear de esta manera. Viene León 14 a la República Argentina.
Está motivado con eso, porque venís hablando seguido. Me gusta, yo también.
Es una parada que tiene, bueno, desde el punto de vista espiritual, obviamente para los creyentes un montón de relevancia, y desde el punto de vista político, para los creyentes y los no creyentes, otro montón de relevancia. Pero lo que me interesa ahora es la discusión que hay respecto de si el gobierno va a dar o no va a dar un feriado / día no laborable para asistir a los diferentes encuentros que va a tener el Papa en esos 4 días que va a estar en la Argentina con su feligresía.
¿Qué querés que te diga?
¿Ustedes apoyan o no apoyan?
Por supuesto, por lo menos uno. Mi cartel dice por lo menos uno, Javier. Un día, ¿no? Como para ir participar del evento.
Ah, ustedes participarían del evento, serían absolutamente coherentes.
Es un hecho histórico.
Nosotros lo bancamos, tiene que haber un día feriado, pero nos comprometemos a que ese feriado lo vamos a usar, no para quedarnos en casa mirando Netflix, sino para participar de la...
No sé los chicos, yo abro y pregunto, yo no lo haría por una cuestión estrictamente de creyente, porque no termino de comulgar con la institución de la Iglesia Católica. Pero me parece que es un evento social histórico y uno es periodista, ha sido cronista, quiere estar donde pasan las cosas. Yo voy a ir.
Ahí hay un tema, porque feriado, es decir, para Salta, ¿por qué va a ser feriado? Tampoco es que...
Bueno, para...
Es cierto. Ay, Panela,
porque
bueno.
Porque uno dice, el Monumento a los Españoles en Cava, que va a ser el acto central.
Sí.
El que tiene que trabaja por ahí cerca, tiene que hacer... ¿Cómo llegas? No llega, imposible.
Vos decís, va a ser Monumento...
Poco práctico.
Va a ser Monumento a los Españoles en Cava. Va a ser
en Luján.
Luján.
Va a haber mucha gente que se traslada desde conurbano, capital.
Y ahí Luján va a trabajar. Te va a abrir los comercios.
En Córdoba, en la... En la
pero se va a movilizar gente de todo el país, claro, no tengo duda.
Bueno, está bien, pero una cosa es... Que haya un asueto en Córdoba.
¿Y Santiago del Estero qué tiene que ver? Dice Panela.
Vos decís, no le vamos a dar el
asueto. Santa Cruz, está bien, le podemos.
A los santacruceños, a los tucumanos.
No, creo.
Los dejamos afuera, no tienen derecho a ver al Papa. No tienen derecho,
si no, al Papa
no tienen derecho a viajar, quédense laburando.
Si no tienen que haber 13.
Vos tenés que decir, para ser coherente, le tenés.
3 días seguidos de
feriado. Ahora, perdón, pero un pampeano puede querer venir.
Sí, está bien.
No sea malo. Dale, bueno, feriado.
¿Hasta qué radio, Cecilio, alrededor de la visita del Papa vos darías asueto?
Porque va a venir mucho peregrino, va a venir. Las iglesias van a organizar viajes.
Claro, estás reculando, Panela.
Vos decís, entonces...
Ahí ya tenemos...
Bueno, entonces vos decís, hay que darle... Al final pasás de no darle porque están lejos y,
no,
igual no van a venir, a hay que darle los 4 días de asueto porque tienen que viajar
desde
muy lejos.
Panela acaba de hacer lo que el hombre promedio panquequeó en 20 segundos.
Si el que viniera, Francisco, ya te digo una semana de feriado.
Obvio.
Pero bueno, no es lo mismo.
Es el Papa católico, es cierto. No es
lo mismo.
No vamos a camisetearla como hizo Verdiñas con una remera de la selección de Argentina de rugby, celeste y blanca, pero sigue siendo el Papa. Por más que no sea el Papa argentino, va a haber muchos que quieran verlo.
Para mí va a ser una... Obviamente, un suceso histórico, va a ser una locura el país. Pasa que Panela es un hombre de poca fe, no me sorprende. Ya con la exhibición de Colapinto ya quedó expuesto.
No, ¿qué entonces tiene que ver Colapinto con el Papa? No,
¿y por qué dijo que iban a ir 10 personas y fueron 1 millón?
Eso es cierto.
Pero a mí lo que me intriga,
siempre
lo que quiero saber...
Siempre es un buen momento para dar a Colapinto para masa.
No, bueno, pero estamos hablando de...
para meter a Colapinto en cualquier lado? Cosa
estamos hablando del clamor popular en este caso. Lo que yo pienso, lo que me intriga es la confección del Papa móvil.
Está,
¿cómo será? Pero digo, en cuanto al diseño, la seguridad se la dejo a los que trabajan de eso, pero ¿cómo será el Papa Móvil 2026?
Es verdad. ¿Será el chino?
No, chino no se puede. Chino está prohibido.
Buen chiste.
Industria Nacional tampoco. No sé, ¿será un Papa Móvil norteamericano? Teniendo en cuenta que
eléctrico,
es un Papa norteamericano.
¿Sí?
¿Será híbrido?
Claro.
No sabemos. Lo que quiero decir es que me parece que ustedes son tres hipócritas.
¿Y vos por qué?
Porque están diciendo, no, es una ocasión en la que hay que acompañar el evento histórico.
Sí,
porque
claro.
Es una ocasión en la que, bueno, yo voy a participar porque mi fe me llama. Yo quiero decir, me voy a hacer cargo, voy a ser el único miembro de este equipo que quiere un feriado para quedarme mirando Netflix y no ver nada del Papa. No, no.
Está viejo. Bien, también es vos procesás el evento histórico como mejor te haga. Si vos querés ver la Netflix, te quedás viendo la Netflix.
Creo que represento una parte importante de la población argentina que está diciendo, si es posible, del 8 al 11 feriado, está todo bien. Que vayan hasta Luján todos los feligreses que quieran, sí. Y está perfecto.
Ahora, ¿vos ves posible?
Yo me quedo en casita.
No lo pregunté todavía en el gobierno, así que esto no es información, es solo pregunta. ¿Vos ves posible que hagan un 3-4 días?
Bueno, sería un poco contradictorio con el discurso histórico que ha tenido el gobierno, pero me parece que hay una punta acá de realismo, y salgo del chiste y lo analizo un segundo. El gobierno se tiene que hacer cargo de que va a haber una movilización enorme en Argentina y que hay mucha gente que va a querer participar y que la vas a poner en un problema si no le das el marco institucional para que no vaya a laburar. Porque es cierto lo que decía Cecilio, hay gente que, bueno, le quedará más cerca y por ahí se puede tomar un día que le debían o hacer algún malabar. Pero hay mucha gente que va a viajar de muchos lugares del país. Y necesitas 2 o 3 días para moverte. Y ahí me parece que el gobierno, en cuanto a transporte, en cuanto a, insisto, darle un marco con las empresas para que puedan hacerlo, bueno, sí, se va a tener que hacer cargo. Está en revisión, yo creo que van a tomar nota de eso. No creo que no se hagan cargo de eso. Además, lo están conversando con
ayer,
el Episcopado.
Antes de ayer.
No,
se reunieron
antes
de ayer con Karina Milei y fue una reunión muy positiva, por lo que dijeron todas las partes. Sí. Así que está todo en vereda y parece que el gobierno está presentando buena voluntad.
Sí, algún anuncio me parece que de eso va a haber. Bueno, 9 y 12 de la mañana a trabajar. Como decís vos, Verdiña, nos metemos en el contenido informativo de una mañana que, como siempre, amanece muy cargada de noticias en la República Argentina.
En Es un Montón, el toque Lavacelli. El editorial de la mañana.
Los dos hechos políticos más importantes del día, las protestas por el endeudamiento de las familias y por la situación de las pymes, son, en cierto modo, dos caras de la misma moneda. La expresión de dos sectores excluidos de un modelo que olvida al mercado interno y privilegia la estabilidad financiera con altas tasas de interés y ajuste en continuado, que viene haciendo papillas el nivel de ingreso de la mayoría de los argentinos. De la crisis por las deudas que más y más personas no pueden afrontar, de esas deudas que millones de argentinos ya han dejado de pagar porque no pueden hacerlo, se viene diciendo mucho. Los números son elocuentes y conocidos. El 16% de las personas que tiene una deuda está en esa situación de mora, si lo que se mira son los bancos, pero casi el 30% no pueden cumplir con los compromisos que contrajeron, si de lo que hablamos son de billeteras virtuales. Atrás de esos números que son elocuentes pero frío, están además las historias de las personas que tomaron esas deudas. Vanessa Bitocco, una de las voceras de Endeudados Organizados, cuenta lo que me parece que es una secuencia que está afectando hoy a millones de argentinos. Lo dice de esta manera, escúchala.
Empecé a tomar deuda para lo que es comida, servicios. Yo tengo que pagar en 15 cuotas. Saqué con la tarjeta de un amigo una boleta de luz de Edenor. Y después la tarjeta que mi amigo me prestó formó parte muchos meses de la economía del mes. Es muy difícil, genera mucha angustia poder hablarlo. Poder decir, che, mira, yo estoy en esta situación. Me está pasando esto. La verdad que estoy endeudado hasta la manija. No sé qué más hacer. Y empezar a hablarlo. Y empezar a saber que hay un montón de gente en tu situación.
Hay que prestar atención a lo que dice Vanessa, porque es, como decía, lo que le pasa a miles y miles, a millones de argentinos que se endeudan para pagar lo básico, lo esencial, y entran en una bola que cada vez se hace más grande y que termina siendo imposible de afrontar. Que el gobierno no lo vea, que el presidente diga que a personas como Vanessa nadie le puso un revólver en la cabeza para obligarla a tomar una deuda, es en principio y de mínima un error político enorme. ¿No entiende el presidente que lo que está pasando? ¿No ve que hasta se están formando grupos de autoconvocados como el que comanda Vanessa? Porque de lo que se trata es de un drama social que explotó ahora porque la gente no tiene cómo llegar a fin de mes. No porque, como él dice, le falte educación financiera. El presidente no entiende o el dogmatismo ideológico le impide reaccionar. Pero lo cierto es que sobre este punto, sobre esta cuestión, bueno, el gobierno no piensa hacer nada. Lo que también estará en la calle hoy será la expresión de la protesta de las pymes. Es el Día del Empresario Nacional en Argentina, y en la plaza estarán algunos de los representantes de las 30.000 compañías que cerraron en los últimos 2 años y medio. Y acá, en este punto, los testimonios también son elocuentes de lo que están atravesando todos esos argentinos. Si no, escuchá este audio que se hizo famoso algunos días del ex Puma Santiago Filan, que le habló así a sus trabajadores cuando anunció que tenía que cerrar su empresa, la Textil Wilder.
La verdad que el panorama de lo que viene, si yo mirase un poco y veo una luz, me animo a seguir peleándola y buscando y dando vueltas como venimos haciendo, pero el panorama que viene es peor. Y lamentablemente la decisión que tenemos que tomar es de cerrar la fábrica, que el lunes no vengan. Son 50 años tirados sobre la suma, porque no pude llegar a nada, porque tengo que dar la cara. Entiendo que soy una piedra. Creo nada. Que la política no es un dios. Los que pudieron votar a este gobierno, ¿a dónde nos llevó? Porque con otro gobierno todos sufrimos y nos peleábamos por otras cosas, pero teníamos plata en el bolsillo. Seguro que entre ustedes hay 50 que lo votaron. Solo les pido que piensen la próxima vez que votan. Porque saben que la vida es política. Todo se tira a la basura. Miren lo que es esto. Está vacío. Y ya está. ¿Y qué voy a hacer? No puedo.
Bueno, la secuencia económica detrás de ese testimonio, que es dramático, es el de un empresario que quiere seguir trabajando y no puede seguir trabajando, también tiene obviamente que ver con el plan económico. Caputo y Milei te van a decir que Pilan es un tonto, un empresario ineficiente, parte de una industria que ya no es competitiva y que tiene que reciclarse o morir. Pero la cuestión, me parece, es bastante más compleja que eso. Acá, el gobernador Axel Kicillof, ayer, en un paso que tuvo por la provincia de Chaco, hace un resumen un poquitito más abarcativo de la secuencia de la economía que lleva a desastres como el que afectó a Filan.
El modelo de la Argentina cuando anda bien es con mucho, pero mucho trabajo que viene del sector privado. Entonces, esto requiere, por supuesto, que se priorice la producción, que se priorice el mercado nacional, que se priorice la demanda. Para eso hay que subir los sueldos, para eso tienen que estar mejor las jubilaciones, De esta manera, primero los trabajadores no les alcanza, los jubilados no les alcanza, no pueden comprar, eso empieza a impactar en los sectores medios, en los sectores empresariales, y hoy tenemos que a nivel nacional más de 30.000 empresas cerraron, acá en Chaco 1.000, estamos hablando más de 300.000 trabajadores formales que perdieron el empleo, acá en Chaco 30.000.
Bueno, en resumen, la protesta de los endeudados y de los empresarios nacionales de la economía real no solo son dos caras de la misma moneda porque son todos víctimas de las políticas oficiales. También lo son porque el gobierno, en vez de aportarle soluciones a esos sectores, de ayudarlos en todo caso a atravesar el mal momento, de ofrecerle planes de reconversión a los industriales, los culpabiliza, no hace nada de eso y les dice que son o tontos por endeudarse sin medir las consecuencias o que son empresarios pésimos, no competitivos, que tienen que inventar de la nada otra actividad o morir y llevarse consigo puesto a todos sus trabajadores, como pasó en el caso que escuchábamos recién de Filan, que hay que multiplicarlo por 30.000, porque es la historia de las 30.000 pymes que cerraron hasta ahora en la Argentina. Y de eso me parece que se trata también hoy la doble protesta que está empezando ahora frente al Congreso con los empresarios y que se va a prolongar a la tarde frente al Ministerio de Economía con los endeudados. De un gobierno que de hacerse cargo de las consecuencias de lo que está produciendo, de tener políticas para que los argentinos que son víctimas de sus planes, bueno, la pasen un poquito mejor. Bueno, de eso no se está haciendo cargo.
Es un montón.
Mayor y Zanini,
Esta semana aprovechá. Harina de trigo Morixe triple cero por un kilogramo, 699 pesos. Detergente Sif por 300 mililitros, 1459 pesos. Vigencia del 17 al 23 de agosto y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
Ey, si sos de sacar cuentas, suma mejor precio más mejor financiación más Casa Silvia, mejor resultado. Con crédito personal o con tarjetas, 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Consulta. Y si querés quedar muy bien, comprá y regalá con las gift card. Casa Silvia. Venís, elegís, te lo llevas. Tuki tuki. Muy fácil.
Casa Silvia. Siempre te da más.
En La Plata, Avenida 44, casi esquina 144.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
La línea 148 del gobierno de la provincia de Buenos Aires te ofrece información sobre trámites y servicios. Podés consultar sobre el Registro Provincial de las Personas, el Instituto de Previsión Social, Atención en Niñez y Adolescencia y el Programa Puentes. Llama gratis al 148 o al 0800-777-0148 de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Este programa no es de historia, es de historias.
Historias para que no haya silencio.
Porque el silencio
tiene demasiado prestigio.
Y solo es bueno para dormir.
Mundo disperso.
Historias de la vida.
De la vida y todo lo demás. Con Daniel Míguez y Pedro Saborido.
Los domingos
de 9 a 11.
Por Radio Provincia.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio.
Es un montón. La unión que hace la fuerza.
Por Radio Provincia.
Nueve horas, 27 minutos, Verdiñas. Hace frío, pero sí, está lindo. Ese sería bien mi resumen del clima a esta hora.
Está mal, pero no tan mal. 4 grados 6 en este momento en la Ciudad de La Plata. Eso sí, 100% de humedad. No hay dudas de que hay mucha humedad en el día de hoy. Hoy vamos a tener una mínima de 4 con una máxima de 16 grados. Un día parcialmente nublado con un poco de sol por la tarde. Mañana viernes tenemos una mínima de 5 grados con una máxima de 11. Voy chusmeando y solcito viernes, sábado y domingo. Me parece que es la noticia relevante.
Sí, claro.
Atento sábado y domingo porque va a ser mucho frío, mínima 1 gradito. O sea que nos vamos a despertar con una helada por la mañana, máxima 12 grados respectivamente, tanto sábado como domingo.
Abrimos rondita de títulos a esta hora de la mañana, arrancamos por deportes.
Bueno, en un ratito vamos a comentar un bloque bien de polideportivo con el andar de los leones y las leonas en el Mundial de Hockey, porque hay buenas noticias. También vamos a hablar de tenis y de Thiago Tirante. Y por supuesto haremos mención a lo que está pasando en materia fútbol, con las competencias internacionales, Copa Libertadores, Sudamericana, y cómo le fue a los diferentes equipos argentinos con un platense que sigue siendo historia, el Calamar, porque está en los cuartos de final del certamen continental más importante que tenemos aquí en Sudamérica.
Cecilio Panera, lo más relevante de la información internacional a esta hora de la mañana.
Pasa por la situación en Bolivia a raíz de la detención del ex asesor de Milei, el argentino Fernando Cerimedo. Hoy la justicia decide si acepta el pedido de la fiscalía de mantenerlo detenido preventivamente por 180 días.
Epa. Bien, nos vamos a meter, obviamente, en sacarle punta a esa información. Ahora nadie en el gobierno argentino lo conocía. Cerimedo, muy gracioso lo que está ocurriendo. Mi querida Verdiñas, agenda política.
A las 14 horas, movimientos sociales y centrales sindicales, incluida la CGT, van a marchar al Ministerio de Economía en defensa de los endeudados de Argentina. Un nuevo
fenómeno preocupante, pero un nuevo fenómeno social al fin, que finalmente concentran hoy. Tanto los morosos, las familias endeudadas, como las pymes van a marchar desde Avenida Colón e Independencia hacia el Ministerio de Economía. ¿Qué se le reclama? Bueno, en principio, tanto al gobierno como al ministro de Economía, Luis Caputo, que revisen la cuestión de entender esto como una cuestión entre privados. Por supuesto, atender a la problemática, porque la morosidad en los créditos bancarios destinados a las familias alcanzó un 12,8% de la cartera total de préstamos, y estamos hablando del nivel más alto en los últimos 20 años, según el Banco Central. Esta nueva problemática social se expresa hoy a las 14, como decíamos, marcha hasta el Ministerio de Economía.
Bueno, nos vamos a escuchar las noticias. Viene Informa Provincia.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
9:30 en todo el país, en cielo que continúa mayormente nublado en la ciudad de La Plata y alrededores, en temperatura 4 grados 6 décimas, humedad 100%. Comenzó una nueva edición del Consejo de las Américas. El foro, que es organizado por la Cámara de Comercio, se lleva adelante en el Hotel Alvear con la participación de funcionarios nacionales, gobernadores y referentes del sector privado. Se espera que durante la jornada expongan los ministros Luis Caputo, Federico Sturzenegger, Diego Santilli y Pablo Quirno, mientras que el cierre estará a cargo del presidente Javier Milei. La senadora Fernanda Raberta presentó un proyecto para recuperar la unidad turística de Chapadmalal. La iniciativa busca preservar el carácter público y también establece que el predio y sus instalaciones formen parte del patrimonio histórico y social bonaerense, por lo que deben quedar destinados exclusivamente al turismo social. Con el despacho favorable de la Comisión de Hacienda, el proyecto completó el último paso antes de llegar al recinto y será incorporado al orden del día de la próxima sesión. Los Leones golearon a Nueva Zelanda y se aseguraron el pase a la segunda fase del Mundial de Hockey sobre Césped. La selección argentina superó por 7-1 a los de Oceanía con una actuación impecable. Hubo un hat-trick del cordobés Domenech, dos de Capurro, Marcucci y Keenan. Seguimos recorriendo la provincia de Buenos Aires. En este caso nos situamos en Bahía Blanca, donde el cielo está parcialmente nublado, la temperatura es de 8 grados, humedad 72%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Entra, informate, compartí. provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
¿Qué estás escuchando?
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
There must be an angel.
44 minutos pasaban de las 9 de la mañana. Suena Eurythmics, che, un clasiquito, ¿no? Un otro viejito pero buenito en el aire de Radio Provincia, haciendo There Must Be an Angel.
Antes de meternos en la información dura de la mañana, quiero hacerte una recomendación de ocio, entretenimiento, cultura, Verdiñas. ¿Sos fanática como yo de la saga de Terminator? ¿O te gusta la saga de Terminator?
Cero, no te voy a mentir.
¿No te gusta?
No, cero consumo, no tengo opinión al respecto.
A mí sí, ¿eh?
¿Te gusta? ¿Te enganchás con la saga de Terminator?
Que vaya para allá la recomendación.
¿Te gusta ir al cine?
Sí, claro, bueno, fue hace poquito a ver Spider-Man.
¿Te gusta ver las películas en cine? Bueno, podés combinar las dos cosas. Pues ¿sabés qué va a pasar? Van a volver a estrenar Terminator 2, que es la obra maestra
de
James Cameron, la segunda de la saga de esas películas.
¿Cuándo estrena la
va? Los cines. El 3 de septiembre, pero hoy empezó a venderse las entradas. Así que averigüen en el cine en el que habitualmente les guste ir a ver películas, porque arranca hoy.
Qué atazo me acabas de tirar.
Sí, totalmente. Es además una muestra remasterizada.
Perfecto. Guardadito el dato.
Espectacular, si quieren engancharse a mirar Terminator 2, remasterizada a 35 años de su estreno, les pegan un viejazo y se van a ver al cine este peliculón. Separame, Claudito, que nos metemos en un tema duro de la mañana, dale.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Bueno, decía, uno de los fenómenos que incluso venimos conversando entre nosotros respecto de cómo tratarlo y cómo dar cuenta de él, es el del aumento de los suicidios. Hemos convenido en que esa vieja reconvención de che, no hablemos mucho de este tema, no cabe, porque esto se ha transformado en una luz de alerta que tiene que ver con el funcionamiento del sistema sanitario, que tiene que ver con lo que nos está pasando a los argentinos y que me parece amerita discusión social, porque, bueno, básicamente lo que ha ocurrido es que por primera vez, creo yo, desde que se tiene en registro, los suicidios se han transformado en la primer causa de muerte no natural en la República Argentina, por encima de algunas enfermedades agudas y por encima de los accidentes de tránsito. Vamos a tratar de ponerle un foco a este fenómeno a través de lo que nos va a explicar el doctor Oscar Atienza, que es médico, es magíster en salud pública, docente universitario, y está en línea para conversar con nosotros. Doctor, gracias por atendernos. Andrés Ayelén de este lado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día, gracias por la comunicación, un gusto siempre.
Doctor, bueno, en principio me parece importante que usted ha publicado en sus redes una especie de radiografía, incluso con datos duros, de, bueno, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de este alarmante, yo lo llamo crisis de los suicidios en la República Argentina? ¿Por qué no comparte con nosotros un poco, para empezar la conversación, ese retrato en datos de lo que ocurre?
Bueno, lo primero que vamos a aclarar es que esta es información del Boletín Epidemiológico Nacional, que se publica todos los días martes o miércoles de cada semana, y en donde venimos observando, de hecho provocó esto un informe hace un par de meses atrás de parte del Ministerio de Salud, es decir que lo están viendo al tema, y en donde se ven en algunos grupos etarios, ya nos llamó la atención el informe de estadísticas vitales del año 2024, en donde había un grupo etario de 35 a 39 años, en donde teníamos una tasa de exceso de muerte de casi el 10%. Cuando uno iba y buscaba de qué moría la gente a esa edad, el suicidio estaba en primer lugar. Eso fue 2024 y se fue incrementando esto. Hasta llegar a este momento en donde tenemos 34 intentos de suicidios por día y hay un promedio de 2 a 3 casos confirmados por día. Es decir, que es un tema que ya hay que empezar a hablarlo, hay que empezar a tratarlo, porque siempre se dice que estos casos no hay que darlos. De hecho, ustedes son periodistas y siempre se les recomienda no hablar de estos temas cuando hay algún caso esporádico por allí, porque genera una especie de efecto contagio. Bueno, hemos llegado a una cifra que es alarmante y que, por ejemplo, hace que en el mes de agosto, estemos en el mes de agosto de este año, y ya hemos duplicado la cantidad de intentos de suicidios del año pasado, de todo el año pasado. Es decir, que este año vamos a terminar al menos con 3 o 4 veces más casos que el año pasado, que a su vez cuadruplicaron los del año anterior. Es decir, que estamos viendo ahí una situación que es alarmante. Para tirar algún número concreto, y estos son datos de aproximadamente 3 semanas atrás, es decir, de finales de julio, los intentos de suicidio que tuvimos fueron 3.339 y los casos confirmados de 317, contra 220 del año pasado, por ejemplo.
Claro.
Es decir, que son cifras a esta altura del año realmente alarmantes. El grupo etario está entre 30 y 39 años y 3 de cada 4 casos son hombres. Es decir, que okay. Eso hace que la tasa de muerte en ese grupo etario esté con un exceso de por lo menos un 10%, ¿no? Lo que es una tragedia, porque incluso es un tema que, a ver, como les dije recién, en el 2024 estaba justo en el grupo etario de 35 a 39 y ahora eso ha bajado. El grupo etario está, les diría que desde la adolescencia hasta los 39 años, ¿no? Está como que ampliándose la brecha.
Claro. Oscar, bueno, muchas cosas, ¿no?, que se desprenden de los números y de lo que vos señalás. Digo, se me ocurren varias preguntas a la vez, pero una que me parece interesante también abordar tiene que ver con, primero, además de todo lo que se logra reportar y los números que bien decías recién, todo lo que pasa invisible detrás de este drama, ¿no? Ustedes hablan de un fenómeno multicausal, donde interactúan factores del orden individual, familiar, social, laboral, psicológico. ¿Cómo hoy, desde la medicina, y también pensando en cómo responde el Estado hoy, ¿no?, en Argentina, están recomendando activar frente a esta, ya diría más que problemática, situación súper apremiante y urgente?
Mira, uno lo que ve acá y lo primero que hay que mirar un poco es la responsabilidad de los estados en este tema, porque ustedes recuerden, hasta hace 2 o 3 años atrás siempre teníamos publicidad en los medios que decía: si tenés familiares, amigos con ideas suicidas, llama a este 0800. Y siempre como que estaba ahí un poco el puente tendido para que algún familiar haga esa llamada y empiece algún camino para poder tratar a esta persona. Porque estamos ante una situación relacionada con aumento de las enfermedades de salud mental inédita y que supera el momento de la pandemia. Miren, para que supere el momento de la pandemia tiene que ser algo extremadamente grave, y lo está superando. De hecho, la cantidad de fallecidos en algunos grupos etarios más 65 años por otras causas está superándolo. Pero en este problema yo creo que falta intervención del Estado. Creo que el Estado tendría que estar ahí un poquito más presente en los medios de comunicación, estableciendo las líneas de ayuda para que todos puedan acceder. Y bueno, si uno profundiza un poquito y escucha los motivos por los cuales la gente está tomando esta situación, esta decisión, digo, la situación económica, las deudas están ahí en primer lugar, ¿no? Es lo primero que manifiestan, sobre todo los que intentaron y no lo lograron. Están todos, incluso hemos escuchado en los últimos días pactos suicidas de matrimonios porque no podían pagar el alquiler. Es decir, que hay una situación económica de todas estas variables que vos habías comentado, que es como que se ha intensificado en los últimos meses y está siendo un poco la que desequilibra la cantidad de casos, ¿no?
Oscar, vos hablás ahí de, bueno, obviamente una situación social de fondo que está detrás de este fenómeno, de este aumento tan pronunciado de los suicidios. Y obviamente que eso se combina con situaciones psicológicas individuales y bueno, produce lo que produce. Mi pregunta es, ¿es prevenible de alguna manera esta situación o es algo que, bueno, más allá de hacer una campaña y demás, escapa un poco a la acción que pueda tener un sistema de salud? Que además te pregunto, no sé si está preparado, sobre todo desde el Estado, pero también desde las entidades privadas que trabajan en esto, para hacer frente a una crisis de esta magnitud.
Mira, sí, es prevenible. De hecho, Hay tres ejes en salud que siempre trabajamos: prevención, promoción y protección. Acá lo que es promoción de la salud sería esencial, con presencia en los medios de comunicación y los pocos recursos que hay en salud mental, porque ese es otro de los temas que tenemos que empezar a discutir en la Argentina. Tenemos un muy buen desarrollo del sistema de salud para la enfermedad biológica, pero no tenemos desarrollo de la parte de salud mental, y me parece que hay que empezar a trabajarlo, pero con los recursos que tenemos yo creo que es suficiente para empezar a frenar esta situación, porque va a terminar saliéndose de control. Ya está casi fuera, sí, claro, fuera de control. Digo, estamos en una situación inédita, única. Nunca tuvimos esta cantidad de casos. Pero yo creo que sí, que se pueden prevenir. De hecho, si uno sale a los medios de comunicación tratando de revertirla con información, con datos de ayuda, con números de 0800, porque hay gente preparada, hay fundaciones, hay ONG, hay centros de salud privado, centro de salud pública, donde el Estado podría, con todos ellos, tratar de articular algún tipo de estrategia de contención para que la gente que llame y diga estoy en problema, tengo ideas raras en mi cabeza, que lo manifiestan, lo dicen. Uh-huh. Es decir, que si la persona lo dice, lo manifiesta y se lo dice a algún familiar, hay que alertar al familiar y decirle si alguien te manifiesta este tipo de cosas, no es normal, llama por teléfono. Y claro, ahí es en donde... yo creo que se puede evitar todo esto. No tengo ningún tipo de duda. Me llaman a mí, ayer me llamaron de un grupo que agrupa 100 instituciones de salud mental de toda la Argentina. Si me llaman a mí, están disponibles, digo, pero yo no soy el Estado. Esto es una función que tiene que cumplir el Estado, excede a cualquier acción individual y es un tema de emergencia médica. Hay que ponerlo en ese estado, ¿no?
Y en este momento, ¿qué respuestas se reciben por parte del Estado? ¿Se recibe algún tipo de acompañamiento? Nada, ninguna, de algún orden?
Ninguna. Lo único que uno escucha por allí es sí, están en aumento los suicidios. Digo, como si no lo supiéramos, pero acción desde el área de la salud en el país, nada, absolutamente nada. Por allí puedes ver algún esfuerzo de alguna provincia, algún municipio que saque algún flyer.
Claro.
Pero esto no, esto requiere de la intervención a nivel nacional, porque antes era un fenómeno que estaba acotado a algunas provincias de la Argentina que tenían este fenómeno. Incluso por ahí hay algún grupo que se llama Los Ángeles, que trabajan en algún puente, sí. Digo, que ayudan a la gente. En provincias como San Juan y Mendoza era un fenómeno el suicidio adolescente, sobre todo, que llamaba la atención, pero era extremadamente esporádico. Hoy estamos hablando de más de 30 intentos diarios. Claro, es un tema para empezar a trabajar. Ahora, y va a requerir de mucho trabajo, ¿no?
Hay un punto también que se me ocurre, tal vez esté problematizando, y te lo consulto, y tenga que ver con, por ejemplo, la cantidad de personas que antes contaban con una cobertura médica que les aseguraba, por ejemplo, asistencia psicológica y psiquiátrica. Claro. De hecho, en algunos comentarios de posteos que usted ha hecho en redes sociales aparece este tema, ¿no? Como tenía hasta hace unos meses, no tengo más trabajo, no tengo más obra social, me quedé sin mi médico psiquiatra, sin mi medicación. Digo que también obviamente hay mucha gente en marcos de tratamientos de salud mental que no lo tienen más. Digo, eso también aparece como una nueva, no sé si causal, pero si no, realidad que lleva a esta tasa.
Claro, porque la mayor parte del desarrollo del tema de la salud mental está en el sector privado. El sector público prácticamente no tiene nada en ese sentido. Entonces vos ves una destrucción de empleos de casi 400.000 puestos, tenés 30.000 pymes que han cerrado y allí tenés 30.000 personas que lloran todos los días y que están en una depresión porque cerraron su emprendimiento tremendo. Pero además la gente se queda sin trabajo. Y eso hace que aumente la demanda en el sector público. Mira, normalmente en la Argentina se atiende el 30% de las personas en el sector público y el 70% en el privado. Eso ahora está en un 46% en el sector público y es posible que sea un poquito más. Es decir, que el sector público hoy está sobrecargado y no tiene desarrollo del tema de la salud mental. Entonces, el que se quedó sin obra social no tiene para consultar en el privado, que es en donde sí está desarrollado el sector de la salud mental. Entonces quedan ahí en un callejón sin salida. Y yo creo que eso hay que empezar a habilitarlo. Yo creo que las instituciones, estas que les nombraba, a mí me han contactado, son un grupo de 100, están en condiciones de empezar a trabajar en esto, y el Estado creo que tiene que empezar a abrirse, a convocarlos y a buscar expertos, porque la verdad es que no tienen idea de lo que es la salud pública, lo están demostrando, la han roto por todos lados, y me parece que tienen que buscar gente que entienda, que sepa de la salud pública, para ver si empiezan a revertir esto, ¿no? Porque por donde uno mire, estamos en la convergencia de los peores indicadores sanitarios de toda la historia de la Argentina. Porque cuando uno mira, no solamente suicidio, ¿no? Tenemos brotes de sífilis y tuberculosis inéditos nunca en la cantidad que estamos teniendo ahora en la historia de la Argentina, de 1810 hasta la fecha. Entonces, tenemos baja cobertura de vacunación. Tasa de exceso de muerte en los jubilados de más de 65 años. Solo en el 2024 murieron 21.276 personas de más que en el 2023. 2025 y 2026 va a ser cifras similares o superiores. Es decir, que uno ve ahí que está todo roto en el sistema sanitario, que busquen gente que sepa. Estamos todos disponibles para esto y ver si entre todos empezamos a poner en marcha el sistema de salud en la Argentina, ¿no? Sobre todo en la parte de salud mental, que me parece que es en donde hay una emergencia que hay que atender ya.
Doctor, gracias por este rato con la Radio Pública para ayudarnos a entender este fenómeno tan preocupante que se está dando en nuestro país. Le mandamos un saludo grande.
Gracias a ustedes por la comunicación, un gusto.
Era el doctor Oscar Atienza, respecto de esta multiplicación, este récord de casos de suicidio que está ocurriendo en la República Argentina.
Seguí en provincia.
Escucha la radio.
Renovamos el aire. Y ya estamos de nuevo.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
Imagínate ganar 20 millones de pesos. Con Movistar Prepago es posible. Con tu recarga de 2.000 pesos o más, ya estás participando. Y si es tu primera recarga, tenés doble chance de ganar. Pedí tu chip Movistar Prepago en el kiosco. Movistar. Válido en la República Argentina del 20 del 7 del 2026 al 30 del 11 del 2026 para personas humanas. Beneficios sin obligación de compra. Más información y condiciones o limitaciones aplicables. Consulte en movistar.com.ar/legales/promociones/prepago20m.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Las buenas ideas suenan y se ponen a prueba en Radio Provincia.
Laboratorio de Ideas.
Con la conducción de Claudio Martínez y la participación de Emanuel Jafrot.
Cada jueves de 22 a 0.
Ciencia y tecnología para construir el mundo que viene.
Por Radio Provincia.
¿Vas a lavar toda esa ropa? No te olvides de cuidar el agua. Usa el lavarropa siempre con carga completa. Elegí programas de lavado corto y lava por las noches, cuando hay menos gente usando el servicio. Empezá hoy a ser un cuidador del agua. Aguas bonaerenses, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es Provincia. AM 1270.
Ya estamos acá. ¿Estás escuchando?
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
Lento
foto del momento. Así recuerdo, creo, la música nos pone en movimiento. Bailamos y te digo lo que siento al oído.
Vida, de otro momento histórico de mi vida, donde el zar regía, no te digo, todos los días musicales. Mirá, pero vos. Sí, tuve un momento con el zar, lo fui a ver, me entusiasmé y tuve un par de meses escuchando. Ahora creo que hace 6 meses no escuchaba el zar. Suena apasionado en el aire de Radio Provincia.
Una clara demostración del salto generacional que hay en la conducción de este programa.
¿Por qué? Porque bueno, vos no sabías quién
es el zar. Para mí es un muy buen artista que canta muy bien, pero generacionalmente es imposible que yo me haya subido.
Cállate, si a vos te gusta... Me sale el
Dylan. A mí me encanta Dylan.
¿A vos te gusta el Dylan?
Me cargas porque me gusta Dylan.
No, no te cargo. Lo sé.
Me gusta mucho. Me encantó el último disco.
¿Te gusta Catril y Paquito Amoroso?
También me gusta Catril y el Paquito Amoroso.
¿Te gusta
Amoroso?
Vos.
Me gusta mucho Vos.
Oh, mira cómo te cerré el argumento. Al final, la Vaseline.
Soy una cosa.
Te asustaste.
No, pensé que iba a ser la gran Checho Codel.
No, la gran Checho Codel. No, por Dios. No la hagamos acá. No, que estamos chico, en la radio pública.
Por favor.
Cuidemos el lenguaje.
La gran Bacari, que después la siguió el Checho Codel. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que fue la jornada de ayer en materia competencias internacionales, más precisamente en la Copa Libertadores. Estaba repasando algunos números que hablan o que me parece pintan a la perfección el momento histórico que está atravesando Platense, porque se convirtió, después de la jornada de ayer, de lo que consiguió el conjunto que ahora dirige Martín Palermo, que recordemos viajó a Chile para jugar ante Coquimbo Unido después del empate 1-1 en la ida y de igualar 0-0 en el duelo de vuelta por penales 7-6, una tanda para el infarto. El Calamar se metió en los cuartos de final de la Copa Libertadores y de esta manera, aquí quería detenerme, Platense es el equipo en el mundo que en menos tiempo, 8 años,
sí,
necesitó desde la tercera categoría, desde el 2018 hasta ahora, para lograr ser campeón en primera división el año pasado, jugar su primer torneo internacional, la Copa Libertadores, uh-huh, y estar entre los 8 mejores del continente. Es realmente conmovedor lo que ha logrado el Calamar. Bueno, un club con mucha historia, por supuesto. Quizás los que somos de la generación de Verdiñas y quien les habla no tienen recuerdos de Platense, de Ferro. Bueno, no quiero irme por las ramas, pero lo que ha generado este equipo ahora con Palermo a la cabeza es conmovedor. Después del encuentro habló el Titán en conferencia de prensa y esto fue lo que dijo.
A toda la hinchada que vino y todos los que se han quedado en Vicente López, es una alegría y bueno, que lo disfruten, porque esto para el club y para nosotros es histórico.
Bien, ahí estaba la palabra de
cortito
Martín.
Cortito y al pie.
Palermo, ¿eh?
Cortito y al pie, Palermo.
Sí, como debe ser, como
no
lo hacía cuando jugaba. Dentro del área te liquidaba y ahora, con la conducción de este equipo que mantuvo la base. Ayer veía una foto de los históricos, la vieja guardia, entre comillas. Hay jugadores como Franco Sapiola que por supuesto no tienen una gran edad, pero que lograron el título histórico del año pasado y que les permitió ahora estar jugando esta competencia internacional. Decía, Palmeiras como visitante le costó y bastante al Verdao, le ganó 1-0 a Cerro Porteño y con 2-1 en el global avanzó a la siguiente instancia. Y en el duelo de brasileros, que estuvo durísimo, Flamengo le ganó 2-1 a Cruzeiro y con un 3-2 en el global se metió en la siguiente instancia de esta Copa Libertadores, que recordemos, ya tiene Estudiantes, espera por el rival que se va a conocer hoy, puede ser Corinthians o Rosario Central, que igualaron 0-0 en la ida. Y también el otro cruce justamente es Platense y Fluminense. Mientras tanto, Flamengo y Palmeiras esperan rival. Hoy van a estar jugando también Liga de Quito y Mirasol. Y recordemos que hay una llave que se va a definir más adelante, y es la de Independiente del Valle y Deportes Tolima, justamente por el terremoto que ocurrió en Colombia.
Me voy a hacer hincha oficial de Platense por lo que resta de esta Copa Libertadores.
Muy
me
bien.
Parece que queda bárbaro. Uno hincha por un equipo argentino.
Sí, los hinchas.